Minutos de Ciencia.
Son las 9:35. Como cada miércoles tenemos esta cita con la ciencia en Minutos de Ciencia, en la colaboración con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, porque hay un tema fundamental del que se empezó a hablar el lunes. A partir de que se anunció esta supercomputadora Coatlicue que va a tener, con la que va a contar nuestro país. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del mundo de las supercomputadoras? ¿Qué posibilidades se abren para México cuando se desarrolle esta supercomputadora, esta innovación? Vamos a enlazarnos y vamos a platicar de ello con el doctor Marco Ramírez Salinas, director de vinculación y desarrollo regional del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Ramírez, bienvenido.
Hola, buenos días.
Doctor, buenos días. Y bueno, si nos puede ampliar o permitirnos profundizar la mirada, cuando estamos hablando de un anuncio como el de la supercomputadora Coatlicue, ¿cuáles son justo las posibilidades que se abren a partir de esta innovación en distintos ámbitos para México, doctor?
Buenos días al auditorio. Yo creo que la oportunidad para los científicos es bastante. Pienso que las instituciones que están organizadas en el área de supercómputo, hay varias instituciones en México que se organizan como un clúster de supercómputo, vamos a poder tener una herramienta aún más poderosa si es que este proyecto se concreta.
¿En qué podría ayudar, en cuáles podrían ser los alcances en materia de conocimiento, de tecnología, que permitiría Coatlicue, doctor?
Sí, las supercomputadoras hoy en día son una herramienta fundamental para la investigación en muchas áreas, desde salud. Podemos ver aplicaciones, por ejemplo, para seguimiento de enfermedades. Hoy en día el tema de gemelos digitales para prueba de medicamentos, por ejemplo, es una realidad. Análisis también en temas de contaminación, simuladores de ciudades completas para estar monitoreando la contaminación y prediciendo la contaminación de los próximos días es otra realidad. Aplicaciones para búsqueda y clasificación de datos, por ejemplo, pudiéramos saber si tuviéramos bases de datos de salud, cuáles son las enfermedades que más que tienen más tendencia, digamos, en cada región del país, se pudiera analizar, situaciones financieras. Hay cantidad de aplicaciones que los investigadores están desarrollando, digamos, a baja escala, porque en México, pues desde hace mucho no se tiene una herramienta de esta naturaleza.
Doctor, y justo le quiero hablar y seguir preguntando, doctor Marco Ramírez Salinas, director de Vinculación y Desarrollo Regional del IPN. Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un concepto como supercómputo? ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede entender cuando estamos hablando de este concepto, doctor?
De acuerdo. Para dimensionar más o menos, por ejemplo, el iPhone que usan las personas, tiene una capacidad de cómputo de alrededor de 2 teraflops.
Ajá.
Una supercomputadora es un conjunto de servidores de cómputo, máquinas, que tienen alrededor de 100 núcleos más o menos cada servidor, y que además se adaptan procesadores como los GPUs de NVIDIA, dando una capacidad de cientos de teraflops. Cientos de teraflops. Cuando decimos un teraflop, primero tal vez valdría la pena definir qué es un flop. Un flop es una unidad que se utiliza para medir cuántas instrucciones de punto flotante puede realizar una computadora por segundo. cuando hablamos de teraflops, estamos hablando de miles de millones de operaciones, de 10 a la 15 operaciones por segundo que puede realizar una computadora. Entonces, si hablamos de 300 o más teraflops, estamos hablando de 300 por 10 a la 15 operaciones de punto flotante que puede realizar una computadora. Esto es algo bastante, es una capacidad de cómputo muy, muy, muy potente, con el cual se entrenan, por ejemplo, los modelos de grandes de lenguajes, que ahora es una moda, el ChatGPT y estas cosas, y que se pueden hacer simulaciones científicas también bastante complejas, como alguna vez me tocó estar en el Air Simulator de Japón, por ejemplo, que es un superordenador bastante, bastante potente, en donde se hacen simulaciones completas, ¿no?, de toda la Tierra, porque ellos están viendo el cambio de clima, tienen problemas, como país, tienen el problema de que sufren inundaciones ocasionadas por mareas altas que suceden en Japón. Entonces, siempre están monitoreando el clima y tienen un simulador completo de la Tierra.
Y cuando es físicamente estas supercomputadoras, estos equipos, doctor, porque ya hay desarrollados aquí en México, bueno, a nivel internacional, en América Latina, pero físicamente, ¿cómo es una supercomputadora y cómo, ya nos estaba mencionando el funcionamiento, pero físicamente, ¿cómo es, qué tanto se requiere en cuanto a equipamiento para, pues, permitir que funcione una supercomputadora, doctor?
Sí, las supercomputadoras de hoy en día, pues caben en un edificio, digamos, no tan grande, un edificio, no sé, 80 metros cuadrados, lo que sí es que tienen un consumo de electricidad bastante, pues una vez que se prenden ya no se apagan estas máquinas, y estamos hablando de cientos de servidores puestos en racks.
Sí.
Se enfrían con agua los computadores modernos. Por ejemplo, en el Lenovo tiene un sistema de enfriamiento que es por agua y muy parecido al de los automóviles con radiadores, pero a nivel de chips.
Yeah.
Entonces, digamos que son instalaciones especiales que sí tienen que estar muy, muy bien controladas en cuanto a temperatura, enfriamiento y electricidad. Y bueno, se necesita también mucha gente alrededor de esta computadora, quiero decir ingenieros, quiero decir investigadores, que puedan estar haciendo estos modelos de que he hablado antes para poder ser ejecutados en máquinas paralelas, ¿no? Programación paralelas, modelos matemáticos, temas como elemento finito, que son métodos para ejecución en paralela de algoritmos.
Doctor,
entonces,
adelante. Doctor, ¿y qué tan avanzado va América Latina y México? Bueno, concretamente me interesa México, sobre todo cuando se da esta noticia que ha generado muchas preguntas, doctor, de cuáles van a ser los principales desafíos que se va a requerir para que realmente Coatlicue pueda hacer funcionar como fue delineado y anunciado el pasado lunes. Y aquí, doctor Marco Ramírez, director de Vinculación y Desarrollo Regional del IPN, pues le pregunto, ¿qué tan avanzado va México en cuanto al desarrollo de supercomputadoras a nivel de América Latina?
Casi en todas las universidades que tenemos en México, la UNAM, el Politécnico, la UAM, la Universidad Veracruzana, Sonora, casi todos tenemos pequeños computadores con los que se enseña a estudiantes. O sea, el talento está en México y se está desarrollando. Que ese es uno de los principales retos para sistemas de supercómputo tan poderosos como el que se está planteando. Tener el personal adecuado que pueda explotar los recursos que ofrece una infraestructura de este tipo. Y yo creo que los retos que tiene México son interesantes, desde análisis de datos masivos, o sea, se pueden analizar importaciones, exportaciones, tendencias de ventas, por ejemplo, a nivel de país, pudiera analizar los temas de salud, como le decía, en un sistema global de salud de todo el país, pudiéramos saber qué medicamentos se requieren para el próximo año o para la próxima semana, por ejemplo, si tuviéramos estos modelos funcionando en una máquina que hace cálculos muy rápidos, ¿no? Y poder tomar decisiones también importantes. No sé si en algún momento se escuchó de la supercomputadora Mare Nostrum, que es española. Usted sabe, en el Golfo de México existen, por la Secretaría de Energía, datos de todo el Golfo, en donde se han hecho ecogramas, por ejemplo. Hace un tiempo ellos ganaron un premio por saber en dónde hay petróleo en el Golfo de México. Entonces es un programa que lo que analiza es una especie de datos que tenemos, datos masivos, en un modelo de ultrasonido, como para saber dónde tenemos un tumor, ¿no? Cuando nos hacen un ultrasonido muy parecido, pero sobre la tierra. Entonces se pueden encontrar yacimientos de petróleo, yacimientos de sal o rocas, o independientemente de lo que se está buscando, y entonces a las compañías como Repsol les dan la oportunidad de acercarse con cierta precisión a perforar pozos petroleros, y eso ahorra mucho dinero.
Bueno, ahí,
este tipo de aplicaciones se pueden desarrollar en México, desde luego. Se tiene que concentrar el talento, se tiene que hacer un llamado a los científicos y hacer un equipo fuerte en estos temas, ¿no? Matemáticas, programación, física, geofísica, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, todas esas áreas se pueden desarrollar alrededor de una herramienta de esta magnitud.
Pues la verdad que genera, como ya lo estaba mencionando, y sí, se requiere un trabajo conjunto y que estemos ahí todas las miradas colocadas pues en el desarrollo de esta supercomputadora Coatlicue, sobre todo con todo lo que usted nos está mencionando e incluso también resaltando los desafíos y lo que implica en materia del uso de recursos hídricos y también eléctricos. Por lo pronto, doctor Marco Ramírez Salinas, vamos a dejar esta conversación aquí, pero iremos profundizando también en los próximos programas de qué va y cómo va avanzando este desarrollo de la supercomputadora Coatlicue acá en México. Por lo pronto, Marco Ramírez, director de Vinculación y Desarrollo Regional del IPN, muchas gracias.
Muchas gracias. Solo aclarar, sí. ya el cargo de director de vinculación ya no lo tengo.
Ah, bueno, corregimos entonces.
Muchas gracias.
Gracias. Allí estábamos escuchando al especialista Marco Ramírez Salinas.